7:06. ¿Qué pensarán los padres de familia? Se pregunta padre Linero, el presidente Iván Duque, los padres de familia de Juliana Zamboní, que es la niña, recuerden ustedes el caso de diciembre hace ya 4 años, violada por un señor de estrato 6 en Bogotá, pero asesinatos, violaciones, torturas, abusos sexuales de estos desafortunadamente suceden a diario en Colombia. Yo no sé qué pensará un padre de familia. No sé, me parece una buena pregunta, padre Linero.
Claro, es una muy buena pregunta, porque van a decir que es más digno.
No sé si un padre de familia está esperando que al violador de la niña lo condenen a cadena perpetua, o que lo cojan y le meten 60 años de cárcel, que es lo que hay hoy.
60 años de cárcel, Néstor. Yo insisto, Néstor, en la fuerza simbólica que tenía la ley. Es que tiene mucha fuerza decir cadena perpetua. Cuando se dice eso en palabras, se está dando una certeza, una seguridad a las otras personas que ese violador, que no se va a reformar, porque no se van a reformar, no lo vuelve a hacer porque estará tras las rejas. Entonces, yo entiendo también que hay que hacer todo un proceso de prevención. Lo entiendo totalmente.
A los que cogen, el señor Garavito lo cogieron. ¿Se acuerda? Es el símbolo de los violadores en Colombia. El señor Garavito, después de violar a 100 y pico de niños, está en la cárcel. Lo que le quiero decir es, lo importante es cogerlo.
Y siempre nos amenazan con que va a salir, ¿no?
Y no ha salido.
Siempre nos amenazan.
Bueno, porque es que no había, padre, no había antes la condena de 60 años, que es lo que hay hoy, que es la herramienta más importante. Le digo, muy parecida a la cadena perpetua.
Claro. Ahora, yo entiendo el tema de la dignidad, pero el tema de la dignidad de los niños también es importante. También hay, es que a veces creo que claudicamos frente al delito.
Sí. Pero es que ¿quién dijo que la cadena perpetua era lo que garantizaba la dignidad de los niños? La magistrada Cristina Pardo hizo un enorme esfuerzo durante cuatro oportunidades para decir que es que la cadena perpetua no es un medio eficaz para proteger los derechos de los niños. Entonces pueden repetir 100 veces que el artículo 44 de la Constitución dice que los derechos de los niños priman sobre los derechos de los demás y todo lo que quieran. Pero, y en todo eso estamos de acuerdo todos, en lo que no estamos de acuerdo es que la cadena perpetua sea el medio eficaz para garantizar los derechos de los niños, porque como la doctora Cristina Pardo explicó, al contrario, los expertos en todos los temas, los psicólogos, los criminólogos, en fin, todos llegan a la conclusión de que al contrario eso pone en mayor riesgo a los niños víctimas, porque, por ejemplo, como ella lo explicó, el victimario puede querer desaparecer al niño que ha sido víctima de su delito,
sí,
por ejemplo,
tratando de quitar pruebas
para no ser objeto de la cadena perpetua.
Se saca de la manga, porque eso no lo sabe.
No, los criminólogos estudian eso. Eso no son cosas que estudian.
Aquí hay criminólogos y sociólogos de todos lados.
Solo una cosita, hay un Consejo de Política Criminal en Colombia, una instancia creada por la ley, conformada además por el gobierno de turno, por cada gobierno lo integra, está conformada pues también por representantes de todos los poderes y tal. Ese consejo en 2 oportunidades emitió un concepto negativo al proyecto.
Sí, Héctor, lo entiendo.
Yo sé
que el Consejo de Política Criminal se había opuesto, pero aquí por un lado están yendo las autoridades, ese Consejo de Política Criminal, está yendo la Corte Constitucional por un lado, y por el otro lado, si usted se asoma a las redes sociales, la gente es sorprendida porque el argumento de la Corte Constitucional es garantizarle derecho a los victimarios. Digo que esto es lo que suena un poquito, efectivamente es un poquito difícil de entender, no digo raro, la socialización, resocialización de ese acusado. Es el principal argumento de la Corte Constitucional, Paola.
Sí, pero es difícil de entender porque va como en contra del sentido común. Entre otras cosas, nos dice la magistrada Cristina Pardo que ellos no miraron los casos de violadores en serie. Entonces, por ejemplo, saque usted el señor Garavito de ahí. Y tampoco es lo frecuente el caso, por ejemplo, de Rafael Noguera y Juliana Zamboní. Según nos decía la magistrada Pardo, lo corriente es que la mayoría de las violaciones son dentro de la familia. Ahí sí, como el caso del abuelo que estamos hablando, que violaba sistemáticamente a su nieta. a la nieta que hoy tiene 9 años y que lo hizo por varios años. Cuando son cosas dentro de la familia, decía entonces la magistrada Pardo que la gente no se atreve a denunciar si hay cadena perpetua porque les da entonces miedo que el abuelo, el tío, el papá terminen en la prisión. Sin embargo, Néstor, yo no le veo la lógica a eso, porque ¿qué diferencia hace? A ver, póngase a pensar usted. Usted se da cuenta que alguien viola a sus hijos de su familia. Y usted dice, ay no, entonces los van a meter a cadena perpetua, no los denuncio. Pero si los denuncio, sí sé que les pueden poner 60 años de prisión. No, pues claro que no. Bajo ninguna de las dos circunstancias usted va a denunciar. Lo que me preocupa sí es el mensaje que llega hoy a los potenciales violadores. Porque yo entiendo la parte constitucional, Héctor, entiendo que esto se salta a la Constitución, y aunque lo hagan otros 9 países de América Latina, en donde sí existen cadenas perpetuas, pues que nosotros no. Bueno, esa parte la entiendo, pero el mensaje que se transmite un violador o una persona que quiera acceder carnalmente a un niño, hoy en día oye eso y dice, ay no, pero entonces lo que yo hago no es tan grave, ¿no? Lo mío no es tan delito. Porque por allá una corte que supuestamente es como la más importante, o una de las más importantes del país, dice
que
no.
Decirle,
voy a preguntarle, para cadena
que
decirle,
Héctor, a los oyentes, es que lo que ayudaría mucho, Paola, sería la cuenta, que los...
Blue Radio Co., mi cuenta Néstor Morales, se caliente el debate, por supuesto, esto sí era inevitable, porque la Corte Constitucional, para quienes llegan a esta hora, tumbó anoche la cadena perpetua para violadores. Si usted quiere opinar, si usted quiere contarme su caso... Aquí los leo en el confesionario. Héctor,
adelante. A propósito de mensaje al que se refiere Paola, sería muy útil que aquí en esta emisora y en todos los medios de comunicación todos los días pudiéramos dar cuenta de sanciones penales ejemplarísimas, ojalá de 60 años, contra las personas que cometan esos delitos. Pero resulta que no las podemos dar porque la justicia o nunca se entera, o si se entera no es lo suficientemente capaz, no tiene los instrumentos suficientes o la capacidad humana suficiente para llevarlos a la cárcel y condenarlos. Solo el 8% de los delitos de abusos de menores terminan en una condena efectiva. Está demostrado por esos criminólogos que ustedes desprecian, que estudian el comportamiento criminal y que ven que se puede hacer para tratar de evitarlo. Esos criminólogos en todo el mundo han demostrado que lo más efectivo es que usted ponga una pena, y prevea una pena en la ley para una conducta criminal y que la haga efectiva. La impunidad es el mayor incentivo para los delincuentes en todos los delitos.
Pero me está escribiendo
Néstor,
Manuel Teodoro, Héctor, que es el director de Séptimo Día, uno de los clásicos programas de periodismo en Colombia, y dice que ellos entrevistaron a expertos en Estados Unidos y afirman todos que la mayoría de los pedófilos, que este dato también es muy importante para que usted lo meta en la evaluación, Héctor, no son resocializables.
Néstor, eso es cierto,
pero tiene una característica muy diferente a la de otros delitos.
Claro, es que ese es el argumento más fuerte.
Eso es cierto, pero entre otras cosas, en el acto legislativo yo creo que se cometió un error, que fue haber ampliado la cadena perpetua a otros delitos distintos de la pedofilia. Porque recuerde usted que, por ejemplo, la primera persona a la que dijeron que le iban a imponer eventualmente o que era sujeto de imposición de la cadena perpetua fue una persona que asesinó a un muchacho de 17 años, un menor de edad. Sí. Un asesinato de un muchacho de 17 años, pues no entra dentro de esas teorías de los pedófilos. Y entonces yo creo que haber ampliado el ámbito de los delitos también distorsionó la discusión.
Néstor, lo que le responde Manuel Teodoro es cierto, digamos, seguramente no son resocializables, pero el punto acá es que una pena, supongamos la infinita, el caso extremo de una pena infinita, pero con probabilidad casi cero de ser aplicada, no sirve. Lo que hay que aumentar y en lo que deberían enfocarse los esfuerzos es en hacer eficientes y aplicables las penas que ya existen, que son suficientemente altas. Con probabilidades de condena por debajo del 5% para delitos abominables que todos condenamos, como la violación de menores o el asesinato de menores, lo que hay que aumentar para realmente ser efectivo contra estos delitos es la probabilidad de ser judicializado y condenado de manera efectiva. Yo le pongo un ejemplo, Néstor. ¿Qué están haciendo los congresistas que tanto abogaron por la cadena perpetua para, por ejemplo, promover un proyecto de ley que cree una base de datos de ADN para identificar y judicializar de manera efectiva los violadores de niños, de mujeres, etcétera? En el Reino Unido, cuando comenzaron a construir estas bases de datos de ADN para identificar y esclarecer los delitos sexuales, los delitos de homicidio, donde queda material genético en la escena del crimen, duplicaron o más la tasa de esclarecimiento de esos delitos. Entonces, ¿por qué no promovemos y por qué esos congresistas que tanto se preocupan por los menores de edad no promueven cosas que sí sean efectivas para combatir estos delitos y sí lleven a la judicialización efectiva? Y no simplemente una cosa súper popular y que levanta muchos aplausos que no sirve para nada, como aumentar al infinito las penas.
Padre Linero, aquí como hay personas que defienden el argumento de la Corte Constitucional, me escriben muy bravos algunos oyentes diciendo que estamos defendiendo, que algunas personas, yo no, están defendiendo a los violadores. Creo que ese no es el tema, creo que nadie puede defender a un violador de estos. El tema es si una cadena perpetua disminuye la posibilidad de que sucedan estos delitos.
Pero, Néstor, es que yo creo, Néstor, que el problema no es decir esto o aquello. Yo creo que hay que hacer todo lo posible. Y todo lo posible está claro en que la ley, en que la justicia sea eficiente, sea eficaz, claro que sí. En que se hagan procesos de prevención, claro que sí. Pero que además de eso, se les ponga un límite simbólico fuerte. Se les diga, van para la cárcel toda la vida si fallan en esto, punto. Porque no se resocializan. Es que la propuesta que hace la Corte, en el fondo, es decir que ellos se van a resocializar. Lo lamento. Los estudios dicen que no.
Sí, que no se... Que
no entienden esto.
Eso es un ingrediente, padre Linero, también le soy sincero, muy importante. Me recuerdan oyentes, Aurelio, la Corte había tumbado el cartel. ¿Se acuerda el cartel en donde decía estos son violadores?
Sí, claro.
Eso también lo había tumbado la Corte Constitucional. Me lo recuerdan aquí algunos oyentes. Tienen razón. 7:17 a.m. En 30 segundos saludo del gobierno al ministro del Interior. Rápidamente, Aurelio.
Néstor. Sí, uno entiende que el presidente Duque, después de el golpe de impopularidad de todas las encuestas de esta semana, se pegue de un clavo caliente para poder tratar de encaucharse. Pero la verdad es que este proyecto, a mi modo de ver, con buen juicio actuó la Corte, no va al fondo del problema. No solo la impunidad. Héctor Riveros y Daniel señalaron la impunidad en cuanto a los que son acusados y condenados. Pero peor todavía es la impunidad en la denuncia. El principal problema que hoy tienen los delitos contra menores es la denuncia, que es apenas del 15%, óigalo bien, de cada 100 delitos contra menores solamente se denuncian 15 y no se denuncia el 85%. Y esa es la raíz inicial del problema. ¿Resuelve este problema la cadena perpetua? No creo. ¿Resuelve el problema de la impunidad cuando en ese 15% es acusado? Tampoco. Luego aquí el problema hay que buscarlo es en otra parte, es en cómo crear ambientes familiares sanos, y cómo para crear ambientes familiares sanos tiene que haber todo un dispositivo, por ejemplo, de bienestar familiar, que genere confianza alrededor de la denuncia, que como se ha señalado en los ámbitos familiares es el gran porcentaje de ocurrencia de estos delitos. O sea, que la cadena perpetua ni resuelve la impunidad, ni resuelve que cesen los delitos, ni resuelve que aumenten las denuncias, que es el principal problema que hoy tiene los delitos
en Estados Unidos.
Claro, Néstor, por eso sale que está diciendo Aurelio, es que estoy dando el argumento, es que eso que dice Aurelio es lo que estamos también diciendo, por eso es que lo decimos.
Padre Linero, cuando sale un violador de la cárcel en Estados Unidos, ¿qué pasa? ¿Ponen carteles? Ponen carteles y dicen, sí, el señor no violador, Pepito Pérez,
no se puede
aquí acercar. Aquí vive una persona que fue condenada por esta clase de delitos. Eso en Colombia
no se puede acercar
lo
a niños.
Intentaron en el año 2007 y la Corte Constitucional, esta misma de hoy, lo tumbó con el argumento de que esos anuncios, las vallas que se llamaron en su momento los muros de la infamia, afectaban la dignidad, el buen nombre y la intimidad de los violadores.
De hecho, Néstor,
así que es un debate que
en Estados Unidos tratan estos temas como prácticamente algo incurable. Entienden que hay una condición especial de esta persona que tiene estos impulsos quizá incontrolables, y de hecho hoy en día con la tecnología le llega a usted un mensaje a su teléfono celular diciendo que cerca a usted hay una persona con estas condiciones, para que usted tome las prevenciones y demás, bajo el entendido de que esta persona, después de que paga su prisión, su cárcel, su castigo, pues puede quedar libre, pero bajo estas condiciones, marcado socialmente.
Son las 7:20 a.m. En segundos, el ministro del Interior y la reacción del gobierno ante el fallo de la Corte.
Estás escuchando Blue Radio.